poema Las máscaras de mi vida.
Dicen que las máscaras simbolizan el noble arte del teatro, pero yo pienso y siento que los humanos ya nacen con máscara. Yo pienso y siento que nacen con máscara, los humanos. Razón, la verdadera personalidad se esconde detrás de las infinitas máscaras de cada persona. La verdadera personalidad se esconde detrás de las infinitas máscaras de cada persona. Y el número de máscaras con la que los ciudadanos caminan día a día es lo que les diferencia de ser o no ser seres humanos auténticos. Esa es la cuestión. Materiales para hacer una máscara: venda, yeso, pegamento, vaselina, plástico, papel de cartón duro, pintura, acrílica, lija, tijeras, ventilador. Poema sobre las máscaras. Poema: a las máscaras de mi camino. En el teatro de la vida yo vi tu máscara sin vida. Sin vida ni color, pues no encerraba amor. Tan solo escondía la verdadera luz de tu oscuro día. Día en que bajo los nombres de falsa amistad, cruel verdad, inexistente empatía, como la crueldad de tus días en los que niegas esconderte tu derecho a sentir y demostrar lo que de verdad te importan, lo que a ti de verdad te importan los demás, lo que a los demás les pueda pasar. Como la crueldad de tus días en los que niegas y escondes a los demás tu derecho a sentir y demostrar lo que te importan de verdad, lo que a ti y a los demás les pueda pasar. A ti, virtual máscara sanmaritana, que te engañas, escondes y ocultas cada mañana. A ti, tú que escondes tu verdadero sentir, tus pensamientos y hasta tus ganas de morir. Morir lanzando al viento todos tus argumentos para poder ver, vivir y sentir con eso que parece que ya no late por ahí. Es tu corazón enmascarado que ha olvidado en algún lado qué debe sentir y qué dejar sentir. Poema: a las máscaras de mi camino. En el teatro de la vida yo vi tu máscara sin vida ni color, pues no encerraba amor, tan solo escondía la verdadera luz de tu oscuro día, día en que bajo los nombres de falsa amistad, cruel verdad, inexistente empatía, como la crueldad de tus días en los que niegas y escondes tu derecho a sentir y demostrar lo que te importa de verdad, lo que a ti y a los demás les pueda pasar. A ti, virtual máscara sanmaritana, que te engañas, escondes y ocultas cada mañana. A ti, tu verdadero sentir, los ocultas a ti mismo y a los demás. Los ocultas tu sentir, tus pensamientos y hasta tus ganas de morir. Morir lanzando al viento todos tus argumentos para poder ver, vivir y sentir con eso que parece que ya no late por ahí. Es tu corazón enmascarado que has olvidado en algún lado, que debes sentir y dejar sentir. Este poema o texto, mejor o peor, yo sale de mi corazón dirigido a todas aquellas máscaras que han circulado por mi vida. Y llamo máscaras a una serie de personas que pretendieron engañarme, pero nunca lo consiguieron. La una hizo de buena samaritana desde el minuto cero, cuando en realidad lo único que estaba haciendo conmigo era el experimento sociológico de intentar ayudar a una pobrecita infeliz. Esta era alguien que pasaba por ahí. En un año 2018 en el que yo tuve el gran error de desarrollar afecto hacia esta persona, más en el momento en que más la necesitaba. Un día en que mi marido estaba muy grave y yo necesitaba sus consejos profesionales, yo le mandé un mensaje por WhatsApp, pero la persona me bloqueó automáticamente en el WhatsApp. Y esta era la verdadera máscara que escondía, la del falso y virtual samaritanismo del que se revistió un día. Otras máscaras que pasaron por mi vida. Pasaron máscaras que decían ser mis amistades, pero en realidad ninguna sabía lo que era ser amigo. Para mí ser amigo es tener la capacidad de ser escuchador activo. Es decir, tener la capacidad de usar tu inteligencia emocional para Mientras controlas tus emociones, reconduces favorablemente las de los demás. Te muestras con asertividad o con capacidad de expresar tus emociones y sentimientos sin manipular a nadie y sin herir la susceptibilidad de nadie, respetando en todo momento a la persona. Una persona que además es escuchador activo, aparte de inteligente, emocional y asertiva, por supuesto, ha de ser empática. La empatía no es solo la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona e intentar pensar cómo se siente esa otra persona. La empatía también engloba una parte de autenticidad. Es decir, tú puedes pretender ser empático, pero ser un empático falso. Es decir, un empático que muestra empatía, pero en el fondo no está deseando mostrarla. Como en el teatro de la vida, hay mucha gente que se pone un uniforme de superwoman o supergirl. Imaginemos, por ejemplo, los sanitarios. Hay muchos sanitarios que creen que el uniforme les da poder o que el uniforme les empodera para hacer según y qué cosas. Cosas no éticas desde el punto de vista profesional ni buenas desde el punto de vista moral social. Recordemos que la moral tiene que ver con los principios de lo que es bueno y lo que es malo y que nace de la sociedad. Y la ética también tiene que ver con lo que es bueno y lo que es malo, pero dentro de una profesión. Es decir, dentro de una profesión no se puede jugar con los sentimientos de la gente. Pero hay muchos profesionales sanitarios que terminan insensibilizados. Y su insensibilidad es tan extrema después de ver la muerte de alguien que son capaces de decirle a un moribundo, a alguien que está muriendo, no te preocupes, que no es mal que 100 años dure. Cuando dicen una semejante barbaridad, lo único que están haciendo es más daño a esa persona que está sufriendo emocionalmente. Una persona que por su profesión sanitaria se ha convertido en insensible no solo emplea expresiones de ese tipo, no te preocupes que no hay mal que 100 años dure, o emplea topicazos como mañana serás libre. La libertad, a cuenta del sufrimiento, del dolor y del recuerdo, nunca es libertad porque siempre terminas presa de aquello en lo que emocionalmente terminaste anclada. Yo he estado 14 años anclada de una emoción cuyas bases eran el rencor, la decepción, la desesperación, el infinito dolor y hasta la sangre. Yo sentía que la poca sangre que circulaba por mi corazón, o mucha, y que habían contribuido a dármela mis progenitores, pues que estaba podrida. Y la sentía podrida porque cuando los clavos de la puerta se vuelven en contra tuya, resulta que esos clavos son los de tu propia puerta y esa sangre es tu propia sangre la que se vuelve en contra tuya, pues piensas, mi sangre está podrida. No son seres humanos auténticos. No saben lo que es ser empático. No saben ni quieren saber cómo se puede pensar y sentir una persona antes de hacerle una traición. Por ejemplo, hay traiciones en la vida muy duras que he vivido y las que me tocará. Pero quizás la traición más dura de todas fue recibir una carta de un representante legal que me mandaban dos personas, la una colaboraba con la otra y que esas personas eran muy importantes para mí, que lamentablemente lo siguen siendo, que me han causado el mayor daño del mundo, que no sirve de nada que yo siga sintiendo. Porque yo siento, aprecio, pero ¿de qué me sirve lo que yo siento si soy perfectamente consciente que las otras partes no sienten nada? Que han sido cobardes toda su vida y han aceptado el dibujo que de mi personalidad hizo una tercera persona, que era la señora que nos trajo al mundo. Una señora que solo ejerció la crueldad con mi persona física y psíquica. Y no solo eso, sino que cual maltratadora de libro, y ahora lo sé gracias al programa de Rocío Carrasco, pues ella se dibujaba como la madre perfecta, cuando en realidad era la tirana perfecta, de puertas para adentro. Y ella me desacreditaba a mí, en mis micromundos, microsociales, sin importarle decir cosas como, tú calla, no estorbes, ella es muy sosa. O tú eres una vaga, una barrana, una inútil que no sirve ni para lavarse las bragas. Yo tengo que desanclarme de la toxicidad de esta persona. Porque la toxicidad de esta persona contra mi personalidad, que fue mucha, y que lamentablemente esa persona era mi madre, me cortó todos los años de mi vida la autoestima y no me dejó avanzar ni crecer. Hay gente que define a las personas tóxicas como gente que se queja por todo, que no avanza en la vida y que no hace nada por ella misma. Pero cuando a un elefante, como en el cuento del elefante de Jorge Bucay, le atan a un palo y le ponen delante de un circo y le dicen: ¡miradle! ¡Qué inútil es! Es incapaz de soltarse del palo y es un elefante. Pero suéltate, suéltate, inútil. Eres un inútil elefante. No puedes soltarte del palo. Llega un momento en que el elefante, pues, al comerse la autoestima, pues años y años, el circo entero de gente que pagaba por verle, disfruta creyéndose las mentiras que el domador dice sobre el elefante. Pero mientras la autoestima del elefante se va destruyendo, hasta que llega un día que el elefante, cansado del descrédito al que le somete el domador en el circo, tira del palo, y al tirar el palo, como el palo resulta que es el palo que sujeta la carpa entera del circo, el circo se hunde, es decir, la carpa del circo se hunde bajo el público. Bueno, pues esto mismo pasa con las personas. Cuando se nos desacredita un año, un día, otro día, 33 años de nuestra vida, cuando se nos roba la autoestima y la personalidad, 33 años de nuestra vida, y encima antes de morir se reconoce que se ha portado, la señora que me trajo al mundo antes de morir me reconoció que se había, y antes de ir a una residencia, me reconoció que se había portado muy mal conmigo y que sin embargo yo la cogía en mi casa. Y yo le dije que bueno, yo la cogía porque era mi responsabilidad como hija cogerla, y en cuanto a cómo se hubiera ella portado o dejado de portar, mejor olvidarlo y mejor no pronunciar palabra, porque si la pronunciaba no le iban a gustar. Así que cuando a un elefante, a una persona, le robas la autoestima todos los días, minutos y segundos de tu vida y la desacreditas frente a su público, es decir, frente a su familia pequeña o grande, llega un momento en que el elefante se harta de que le roben la autoestima, se arma de coraje, de energía y de rabia, porque la rabia es lo único que te hace crecer la autoestima, y tiras el palo y dejas que tu autoestima crezca, y no te importa quién, sobre quién le caiga la carpa del circo, y no te importa exteriorizar tus sentimientos, aunque sea en un medio público, y no te importa, pues por una sencilla razón, porque hay gente lo suficientemente cruel cercana a ti que decide que otras personas, a las que tú estimas, son muy débiles y tú no tienes el derecho de comunicarte con ellas, no sea que les causes daño. ¡Qué crueldad, qué juicio de valor sobre una persona! En este caso yo, soy supuestamente la que le causo daño. Pero no es así. Primero, porque no es mi intención causar daño a nadie, no lo ha sido nunca. Segundo, porque yo tengo derecho a expresar mis sentimientos, siempre lo he tenido. Y tercero, porque el que me ha robado el derecho a hablar y el derecho a expresar mis sentimientos es una persona que ni ella misma los exterioriza, que vive sus propias batallas, no las comparte con nadie. Una razón por la que no las comparte es por el miedo a esto, el miedo a que una persona como yo, valiente, con empuje, con coraje, sin máscaras en el corazón, exterioriza públicamente sus emociones y sentimientos en relación a sus vivencias, y eso causa miedo, causa pánico y causa terror en gente que en el fondo se siente culpable de algo. Por ejemplo, en un país extranjero puede que haya alguien que se sienta culpable, o me gustaría que alguna vez se sintiera culpable, la verdad, porque reprocharme un vestido de boda cuando el precio de aquel vestido había sido el maltrato físico y psíquico durante 33 años de mi vida de la señora que me trajo al mundo a mí, pues era muy duro y muy caro precio por un vestido de boda. Y pedir para su señora madre la residencia más baratina porque había que ahorrar, pues era tan reprobable y repugnante como, como ciertas palabras que nunca olvidaré y que un día tuve que escuchar a través de un hilo telefónico en relación a mi señor padre. Por supuesto no voy a mencionar, pero que espero y deseo que algún día esas palabras que me dijo y que yo no he olvidado y que helaron mi corazón y que guardan relación con lo ocurrido un día, me parece que de abril, si no recuerdo mal, de qué año, pues ya ni me acuerdo. Francamente no me acuerdo del año. Hay momentos crueles en la vida en los que se me olvida el día y el año, pero no el minuto y el segundo, porque no era un cualquier minuto y un segundo, era un minuto y un segundo que tenía que ver con una persona a la que yo quería, pese a haber tenido aficiones a la bebida, y que yo lo tuve que ver allí de cuerpo presente en el comedor de nuestra casa y que tuve que ver como otra persona, que probablemente era la única persona aparte de yo que le quería, le daba un beso antes de que cubrieran su ataúd con la tapa. Esa persona que besó a mi padre era una prima hermana de él y lo besó en la boca. Y haciéndolo me demostró que había algo más que cariño hacia mi padre ahí. Y me demostró también que las únicas dos personas que nos quedamos en el comedor de mi casa a despedir a mi padre éramos yo y ella. Y éramos yo y ella porque éramos las dos únicas personas que le habíamos querido. El resto no. Una mujer de un marido no puede estar en el funeral de su marido como si fuera una fiesta, hablando con unos y otros como que no ha pasado nada y su marido ha muerto. Eso tenía una razón de ser, que aquella conversación telefónica con la persona extranjera me sirvió para conocer cuál era la razón de ser de la insensibilidad de la señora que me trajo al mundo con respecto a la muerte de su marido frente a su ataúd. Hay mucho dolor y mucho sufrimiento en mí. Y aunque una vez en un curso aquí, en la ciudad en la que vivo, me enseñaron a hacer una máscara, y tengo una máscara propia, hecha con cartón, perlas, elásticas, pintura acrílica, yo no soporté ni aquella máscara, porque no soporté que cubrieran con la máscara mi boca, porque me ahogaba, no solo porque me ahogaba, sino porque mi boca tiene derecho a expresar mis sentimientos, ya que nunca me dejaron expresarlo, ni en la infancia con el cállate, tú estorbas o tú eres una sosa, ni en la adolescencia, ni en la juventud, ni lamentablemente me dejan expresar mis sentimientos ahora de adulta. Y como no me dejan, pues no le queda otra cosa que a mi corazón que hacerlo así, a través de podcasts que igual a nadie de ustedes les importan, pero si a alguno de ustedes que me está escuchando les llama la atención mis podcasts, piense que en ellos solo hay una persona con cadenas en el corazón, una persona que quiere expresar sus sentimientos y que no la han dejado ni la en el pasado, ni la dejan en el presente, ni lamentablemente la van a dejar en el futuro, porque en nombre de la superprotección hacia progenitores débiles y en nombre de lo que alguna persona con pensamiento distorsionado considera maldad, que no hay maldad más que la que sus ojos quieren ver, porque nunca ha existido en mí maldad, nunca. Y ella siempre ha distorsionado y subjetivado todo lo que se le ha dicho. Ha dado por hecho que todo lo que se decía era por ella y contra ella. Ha hablado mucho y se le ha llenado mucho la boca de la palabra derechos humanos. Pero el principal derecho que probablemente estará por encima de todos esos derechos humanos es el derecho a ser respetados. Derecho a respetar el turno de palabra. Derecho a no subjetivar y no dar por hecho que lo que una persona dice es realmente contra ti y por ti cuando no lo es. Y derecho a tener la valentía de preguntar a cada persona: oye, eso que estás diciendo es exactamente por mí y contra mí. Pero el mundo está lleno de cobardes. Cobardes que tiran la piedra, esconden la mano y hacen sufrir. Ejemplo típico de cobarde. Tengo, entre los que tenían que ver algo políticamente conmigo, un pariente que, ex pariente, que realmente nunca lo he sentido como tal, del que tuve que oír frases como a mí rollos y películas, ¿no? O tú has hecho mal porque tú ya habías llegado a un acuerdo con fulanito de tal sobre qué hacer con la contratación de parentito y a mí me has propuesto pagar. No voy a decir el qué. Yo no le propuse pagar. Yo le propuse a esa persona si podía pagarme los seguros de un trabajador. Pero nunca le dije págame. Hay una diferencia en decir, oye, págame los seguros de un trabajador que lo necesito, y decirle, oye, ¿puedes pagar los seguros de esta persona? O sea, hay una diferencia entre respetar la libertad de una persona y respetar la dignidad de una persona. Hay una diferencia entre tachar subliminalmente a una persona como lo que nunca soy, nunca he sido, nunca seré estafadora, y directamente dar a entender que esa persona es una estafadora y que te ha engañado. La diferencia reside en la cobardía de llamar a las cosas por su nombre y la valentía de preguntar a tiempo si lo que nosotros pensamos o sentimos es lo que realmente esa persona piensa y siente y por lo que realmente está actuando. Y yo hablo y hablo, como decía una insensible enfermera con la que tuve contacto desde el 2018. Digo insensible porque si hay una máscara que me ha dolido mucho que cayera, era la máscara de esa persona. Yo la tenía en un pedestal, me había dado clase, me había bien aconsejado, había mostrado infinita empatía hacia mí, todavía había hasta que un día, cuando realmente la necesito, porque estoy en una situación crítica, porque mi marido está a punto de morir, porque mi marido se me está resbalando de una cama y porque necesito un consejo profesional, me pongo a hablarle como es habitual y directamente me bloquea en su perfil de WhatsApp. Y esto es lo que hay. Hay gente que nos tacha a las personalidades como la mía como tóxicos, pero en realidad lo que pasa es que no tienen argumentos psicológicos, ni emocionales, ni capacidades realmente para jugar a ser buenos samaritanos. Y en esta vida no se puede jugar con los sentimientos de nadie, en nombre del título de diplomada universitaria en enfermería, ni en nombre del título de psiquiatra o psicóloga. No se puede jugar con los sentimientos de nadie. Si hacia una persona no sientes nada, no puedes hacerla creer que es tu amiga, porque la amistad es un término muy falso como para jugar con él. Recuerdo que esas personas por mi vida muchas máscaras. Algunas cuando tiraron su máscara me llegaron a decir, no tienes nada, nada, ni siquiera es simpática, palabras de un sinvergüenza al que por primera vez quise, pero resulta que lo más cruel de lo que viví no eran esas palabras, sino la falsedad de haberme dicho, soy un hombre romántico, trotamundos, entusiasta, niño. Bueno, de toda esa frase lo único real es que era un niño, no era una persona madura. Yo creo que siempre he tropezado con personas inmaduras y que me he tenido muy baja autoestima y me he visto pequeñita frente a ellos cuando en realidad era Goliat y ellos eran David. Yo veía los papeles invertidos. Otra máscara de mi vida, que hace tiempo cayó, fue la de alguien que tuvo, contrariamente a todos los demás, la valentía de decirme, tú tienes muchas carencias y yo no tengo tiempo para eso. Ya en otro momento del cercano pasado le dije, mira, todos tenemos carencias, tú también las tienes. Y todos tenemos tiempo para lo que queremos tenerlo, sí, solo sí queremos tenerlo y queremos sentirlo. Pero por lo menos esta persona tuvo la valentía de descubrir su máscara, de quitársela y decir, mira, es que yo no puedo contigo. Tú tienes muchas carencias. Normalmente vemos en otro a modo de espejo lo que nosotros realmente pensamos de nosotros mismos. Y como bien la dije esta persona, tú también tienes muchas carencias. El ambiente psicoemocional en que ella se creyó, por lo poco que me ha contado, no era muy diferente al mío. Por lo demás, y sin querer profundizar en esta persona en la que pese a todo, pese a lo dicho y lo vivido, yo respeto porque la respeto porque a la persona que me dijo que tenía muchas carencias, la respeto porque me mostró apoyo, empatía y asertividad en un momento crítico y trascendente de mi vida. Hizo una videoconferencia desde un país extranjero con mi persona y eso yo nunca lo voy a olvidar y voy a estar muy agradecida a aquellos pocos segundos en los que pude verla y hablarla en vivo y en directo por videoconferencia. Lo único que puedo decir es que esta persona que está en el lugar extranjero y que tuvo la valentía de quitarse por una fracción de segundo su máscara diciendo, mira, tú tienes muchas carencias y yo no tengo tiempo para eso. Pues pese a todo, yo a esta persona me gustaría conocerla en persona un día y me gustaría poder abrazarla y poder demostrarle mi sentir y poder decirle quién soy yo realmente y cuánto valgo y lo mucho y muy importante que es que nos encontramos y que nos encontremos y que nunca nos perdamos.
Sí. Ay, Dios. Hay muchas interferencias del despertador que suena, porque tengo que tomarle la glucemia a mi marido cada 2 horas, pero bueno, da igual. Espero que ustedes lo sepan perdonar y si no, como el objetivo de esto, más que comunicarme con el mundo, es sacar fuera lo que a mí me hiere, pues egoístamente, la grabación se queda así y me despido con esta canción.
Y un cuchillito de agua riega mis flores de encaje. Y en cada uno de ellos una lágrima de sangre. Como si el cielo llorase, como si el suelo quemase. Como si se me clavase. Y un cuchillito de agua riega mis flores de encaje. Y en cada uno de ellos. Lo que hay debajo de tu piel no es
¿Qué hay debajo de vuestra piel? Eso es lo que llevo preguntándome 54 años de mi vida. ¿Qué hay debajo de la piel de mucha gente a la que yo estimaba? Y que lamentablemente me he dado cuenta que estaba perdiendo mi tiempo en estimarles. Otros, en cambio, han sido auténticos, es decir, han quitado sus máscaras y han dicho lo que realmente sentían. Pero ¿y los que me han intentado engañar? Ustedes saben lo que duele el engaño de una máscara, de alguien que te hace creer y pensar que tiene sentimientos en relación a tu persona y realmente no tiene nada. Que caigan todas las máscaras del mundo, por favor. Que quien escuche esto se pregunte, como en la canción que he intentado grabar y que es de una buena cantante, ¿qué hay debajo de su piel? Más adelante intentaré grabar esa canción porque es una cantante preferida mía. María José Yergo. Como si el cielo quemase. Ay, como si el cielo. Como si el suelo quemase. Como si se me clavase. Y un cuchillito de agua. Riega mi cielo de encaje. Como si el cielo llorase. Como si el cielo quemase. María José Yergo, una gran cantante, con una canción, Lo que hay debajo de tu piel. A ver si la encuentro y puedo aprenderme la letra, porque es una canción que me gusta mucho. Lo que hay debajo de tu piel. ¿Qué es lo que hay debajo de tu piel? ¿Qué es lo que había debajo de vuestra piel? ¿Qué? De tu piel. Canciones. Duración. Letra de tu piel. A ver, letra de la canción. Como si el cielo llorase, como si el suelo quemase, como si me clavase 100 cuchillitos de agua, riegan mis flores de encaje, y en cada una de ellas una lágrima de sangre. Como si el cielo llorase, como si el suelo quemase, como si se me clavase 100 cuchillitos de agua, riegan mis flores de encaje, y en cada uno de ellos lo que hay debajo de tu piel no es simple. Lo que hay debajo de tu piel no es simple. Lo que hay debajo, lo que hay debajo, lo que hay debajo, lo que hay debajo de tu piel no es simple. No, no es simple. Tu corazón vacío y tus bolsillos llenos. Todo el mundo quiere ser rico, nadie quiere ser bueno. No existe nada que compre un corazón sincero. Me da lástima del pobre que solo tiene dinero. Lo que hay debajo de tu piel, lástima del pobre que solo tiene dinero, que solo tiene dinero. Lo que hay debajo de tu piel no es todo el mundo quiere ser rico, solo tú quieres ser bueno. Lo que hay debajo de tu piel no es simple. Lo que hay debajo, lo que hay debajo, lo que hay debajo de tu piel no es simple. Lo que hay debajo, lo que hay debajo. Autora María José Yerga Sánchez, Didi Guzmán, Pablo de Chávez y Cazorla. Una maravillosa canción, Lo que hay debajo de tu piel. Lo que hay debajo de tu piel. ¿Y qué había debajo de vuestra piel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Había genes? ¿Había sangre? ¿Había? ¿Qué había? Había máscaras. Es lo que hay debajo de muchas pieles. Máscaras, muchas máscaras.